Voy a presentar a Nico Peruso de la forma que él se presenta en redes sociales, por ejemplo, en Twitter. Escribe cosas y después las dibuja. ¿Cómo andas, Nico?
Buen día. ¿Qué tal? Buenos días.
Nico ya estaba aquí en No Tocan Nada, ya ha colaborado, por ejemplo, con el ciclo de Historia del Uruguay de Gabriel Kirich y en otras tantas invitaciones por... ¿Es por Pancho el último libro? No te invitamos. ¿Por el último no te invitamos?
¿También? Aún no, pero
bueno, vemos. En el medio siglo hacemos como que te invitamos. Pancho van cinco.
Es el quinto libro, ya es como una conjunción de intereses, ¿no? Porque soy columnista, pero bueno, podemos hablar un poco de Pancho.
Si se declara, está bien.
Declaramos el conflicto de interés y después hablamos de Pancho. Y ahora, antes de meternos en esta columna del día de hoy, que va a contar la introducción, donde va a intentar hacer una guía en esto de la cultura pop por el lado de las películas, por ejemplo, de Marvel, de cómo y dónde, y por qué mirarlo. Yo decía, no es para fanáticos, los fanáticos esto... Ya lo tienen digerido, discutido, debatido.
Sí, absolutamente. Es una guía para público general.
Y bueno, pero decía en los últimos días que andaba un poco de todo. Con Nico hemos hablado de algunos trabajos que hizo, por ejemplo, desde el Bicentenario, trabajos de historia. Ahora andabas con algo de Rodó por el Día del Patrimonio.
Sí, junto con mi socio Ale Rodríguez Juele, con el cual, bueno, tenemos todos estos proyectos educativos. Acabamos de terminar un cómic que será presentado ahora para el Día del Patrimonio sobre la vida y la obra de Rodó para niños, o sea, un poco para traerlo a la cultura.
O sea, que se lo voy a dar a Darwin, ¿no? Directamente, y vas a tener problemas seguro, porque ha opinado fuerte y duro de Rodó, pero yo se lo voy a dar, no lo vi el tuyo.
Bueno.
Pero se lo voy a dar, está muy crítico de Rodó, sobre todo a Ariel.
Ariel es un libro que requiere como cierta voluntad de parte del lector para lograr terminarlo.
Por no digas nada hasta que entregues todo. Bueno, estabas con Espacio Ciencia porque volvió Espacio Ciencia.
Afortunadamente, sí, abrió de nuevo esta semana. Nosotros con Alejandro habíamos hecho unas gigantografías con algunos dibujantes amigos que colaboraron. Entonces, si vas, por ejemplo, a ver La Bomba de Vacío, vas a ver un superhéroe que tiene un superpoder parecido. Y en algún momento a la gente de Espacio Ciencia le pareció interesante que no solamente haya ilustraciones de superhéroes mostrando estos superpoderes que son como réplicas de estas instalaciones que tiene Espacio Ciencia, sino que también crear una narrativa con eso. Entonces son unos cómics digitales que los niños van a poder leer cuando vayan a Espacio Ciencia, un poco para adentrarse más en el mundo de todos estos personajes.
¿Cómics digitales porque van a estar ahí en pantalla para
son mirar? Son unas apps que los niños van a poder abrir en sus teléfonos o tablets y van a poder leer gratuitamente.
Perfecto. Y bueno, y el Mago 2, porque si uno ve... El momento de mayor auge del ballet, cuando vino Julio Boca, después la Richetto, varios momentos se acompañó alguna de las obras, no sé si todas, pero buena parte de las obras, con librillos de cómic, ¿no?
Bueno, nosotros...
De historia.
Claro,
de
nosotros colaborábamos con un proyecto que se llamaba En Primera Fila Escuelas Rurales, traían niños de todo el país a una función especial del ballet.
Que a veces era su primera experiencia en Montevideo, en el río, en un teatro, en el ballet, todo junto, ¿no?
Sí, todo eso junto, y bueno, para que no quedan tan abrumados con el ballet, que bueno, a veces tiene como una narrativa un poco difícil de seguir, nosotros hacíamos una versión, una historieta, pero de lo que iban a ver. Entonces era muy divertido porque, bueno, veíamos fotos de los diseños de vestuario, de los decorados. Para esta parte del Mago de Oz, por ejemplo, me llevaron a recorrer los talleres cuando estaban preparando vestuarios, decorados. Es como una cosa medio impactante de ver. Y en base a eso hacemos una historieta que narre, en una cuestión muy breve, son 8 páginas, lo que luego los niños verán en el escenario.
Bueno, mucho laburo, Peruso.
Por suerte, bien,
pero sí. En el medio pudo colarse esta serie de columnas que va a tener aquí en No Toquen Nada para meterlos en este ciclo de cultura pop.
No Toquen Nada.
Bueno, una especie de introducción. Después vamos a la columna de hoy con el universo de la Guerra de las Galaxias, las películas de Marvel, pero una introducción de por dónde vamos a ir, Nico.
Bueno, te cuento un poco cómo fue la génesis de esta columna y de este ciclo. Si mal no recuerdo, cuando falleció Kino, estuve por acá, hablé un poco de él, y cuando terminó empezamos a charlar y vos contaste que estabas por empezar a ver en familia la trilogía de pelis de Iron Man. Y yo te dije que ojo que no es tan fácil como parece, porque Iron Man 1 y 2 son consecutivas, pero en realidad la tercera es una continuación directa de los Avengers. Entonces, eso fue derivando un poco en la complejidad que han...
De hecho, miramos Iron Man 1 y Iron Man 2 y nos trancamos para siempre.
Bueno, lo que pasa es que es una peli complicada porque ya empieza como a meter cosas para preparar la gran película, el gran crossover con todos los personajes que es Avengers. Entonces es una película que tiene una narrativa como media, media diluida. Y bueno, eso fue como el puntapié para ir pensando esta primera columna, pero también el ciclo, ¿no? Cómo poder, para que una persona común no se sienta intimidado ante estas narrativas tan gigantescas y tan, tan abrumadoras.
Bien, ahora lo vas a contar un poco de dónde viene esta narrativa, por qué se cargan tanto, ¿no? Y a veces suenan muy densas para quien está un poco por fuera de los cómics, pero por ahí va a ir el ciclo y la columna de hoy. Con el inicio musical, Nico es muy melómano, tiene unos gustos particulares, sí. Donde tiene cierto fanatismo, además sí, sí. Con remeras que lo expresan. Este fanatismo por Orson Teflón yo lo tenía ahí de lejos, pero vos lo tenés hace tiempo, ¿no? Eras muy chico en la época de la salida de la dictadura.
Sí,
un gurisito.
Yo nací en el 80, pero...
Claro, un niñito, escuela.
Pero en realidad yo creo que con Los Tontos se dio algo como lo que ahora se da con el Cuarteto de Nos, en donde por algún motivo, más allá de que los niños no entendíamos del todo las letras de Los Tontos, había algo en la música, algo en el tipo de cosas que decían que como nos llamaba la atención... Exacto, sí, era como una cosa irresistible.
Claro.
Y bueno, Renzo tuvo una carrera un poco errática luego de la separación de Los Tontos a fines de la década del 80, pero grabó algunas cosas súper interesantes, entre esas la canción que vamos a escuchar, que se llama Sin Tu Amor. Es una canción que pasó un poco desapercibida porque, bueno, la publicó de forma independiente, solamente de forma digital. Y me parece una pena porque es una canción súper ganchera que en otras circunstancias creo que pudo haber sido un gran hit producida por un productor así como con mucho renombre o algo por el estilo. Y un poco la elegí no tanto por lo que vamos a hablar, sino porque el espíritu de la canción y de lo que para mí representa, que quiere decir... una obra poco conocida de un autor más o menos conocido, sobre todo para quienes tenemos 40 o un poco más. Un poco es la idea de la columna, ¿no? Traer aspectos poco conocidos y que ojalá resulten interesantes de cosas que están en la vuelta, ¿no? En la cultura popular.
Creo que estoy equivocado y me pregunto cómo salir de aquí, cómo cortar las sogas de aquel pasado. Suena el teléfono y no es para mí, y llegan cartas que no me interesan. Salgo corriendo sin saber cómo huir de viejas trampas con forma de promesa. Y cuando todo tan entreverado, lo único claro es que debo insistir y que no puedo vivir sin amor, sin amor, sin tu amor. La luna flota como un globo en París, los operarios van a sus factorías. Los japoneses trabajan sin parar, van preparando invasiones futuras. Todo parece estar tan lejos de aquí, todo parece una completa locura. Y cuando todo parece morir, cuando todo está tan entreverado, lo único claro es que debo insistir y que no puedo. Y me pregunto cómo salir de aquí, es lo que pide mi pobre cabeza. Todo se enciende y se vuelve a apagar, los ómnibuses van a las terminales. Los taxis negros ronronean gasoil, las prostitutas comen pizza en los bares. Y cuando todo tan entreverado, lo único claro es que debo insistir y que no puedo vivir sin amor, sin amor, sin tu amor.
gran arranque del ciclo de columna de Nico Peruzzo con este temazo de Renzo Teflón, que aparece muy poco porque no lo encontrás en las plataformas habituales hoy en día, es difícil buscarlo.
En YouTube hay una versión, pero es como una demo, no es exactamente esta, así que nada, ojalá en algún momento todo esto esté disponible en Spotify o en algún lugar.
Estábamos recordando, hablando de columnistas, sinergia entre ellos, y además que aquí la Borde es una preciosa columna cuando la muerte de Renzo en abril de 2018. Ahora le pido a Nadia que, a propósito de este tema que trajo Nico, vuelva a poner esa columna para hablar de Renzo Teflón. Pero vamos al universo Marvel, a la Guerra de las Galaxias y a estos universos que nos intimidan un poco a los de afuera o a los recién llegados, ¿no?
Y sí, porque si comenzamos a hablar del universo Marvel, tenemos que pensar que hoy en día no solamente tenemos esta cantidad exponencial de héroes que van apareciendo, que no solamente aparecen en sus películas, sino que se entremezclan en las películas de otros. Y si queremos ver, por ejemplo, las películas de Spider-Man, del Hombre Araña, Spider-Man no aparece por primera vez en su primera película, sino que su primera aparición, donde tenemos que entender cómo es que conecta con el resto de los personajes, tenemos que ver Capitán América 3. Una cosa que para un iniciado puede resultar como una cosa como media caótica. Algo parecido pasa con Black Panther, una película que inclusive estuvo nominada al Oscar. Lo mismo, Black Panther aparece en Capitán América 3. Entonces, bueno, salvo que uno quiera pasarse en Wikipedia una semana tratando de entender todo esto, de hecho hay un meme bastante popular acerca de cómo leer Batman en relación a cómo leer Dragon Ball. Entonces, el meme que está sacado de la peli Pacific Rim, que es un loco tipo con cara de loco con una pizarra atrás llena de cosas, explicando cómo ver cómo leer un cómic de superhéroes, y al lado Dragon Ball dice, comprate el tomo 1. O sea, así podés empezar. Y algo parecido pasa con La Guerra de las Galaxias, en donde si bien están numeradas las películas, más allá de que se estrenaron en desorden, ¿no? La primera trilogía, los episodios 4, 5 y 6, se estrenó en la década del 70, comienzo de los 80, los episodios 1, 2 y 3, fines de los 90, episodios 7, 8 y 9 a partir de 2015. Cuando empezaron a agregar contenidos extra, aparte como de las trilogías madre, es decir, primero películas unitarias, después series de televisión, series animadas, aparte de videojuegos, novelas, cómics, lo mismo, se empezó a volver una narrativa muy pero muy densa, sobre todo para quien no llegó desde el primer momento, cuando eran todavía narrativas un poco más sencillas.
Pero esto tiene origen y explicación, ¿no? No es así que se les pasó de repente, que se les complicó, ¿no?
Claro. En el mundo del cómic existe desde hace tiempo, pero en el mundo audiovisual es algo relativamente nuevo. Si uno piensa, por ejemplo, en la serie de televisión de La Mujer Maravilla, que era del 76, sí, las películas clásicas de Superman de Christopher Reeve de fines de la década del 70, las películas de Batman de Tim Burton de fines de los 80, no hacían mención a que existieran otros personajes en ese universo. Cada personaje habitaba como un universo en particular. Pero en el mundo del cómic eso sucedió desde siempre. Yo traje como algunas historietas muy, pero muy antiguas, en donde...
Reliquias que tienen.
Sí, sí. Batman y Superman se cruzaron medio que desde el comienzo, pero hasta la década del 50 no existía esa idea de cruzar a los personajes. Cada uno tenía historias independientes y las revistas eran autoconclusivas. Y eso tenía como cierta lógica. Probablemente les habrá pasado a ustedes cuando eran chicos de comprar una revista en un kiosco, Batman o Superman o lo que fuera, y eran revistas autoconclusivas. Vos agarrabas la revista, generalmente acá nos llegaban inicialmente editoriales mexicanas, que eran las que las traían, y vos decías, capaz que era la Batman número 34, pero a nadie no importaba lo que había pasado en la anterior, era una historia que arrancaba y terminaba. Esa era la lógica detrás de las editoriales. Eran lectores que podían ser o bien lectores casuales o lectores que no iban a poder conseguir los números siguientes, entonces era importante que fuera autoconclusivo. Pero a partir de la década del 60, con la llegada de Marvel Comics, por ahí tenemos algunos de los primeros números de Cuatro Fantásticos, Hulk, se dieron cuenta que cuando tenían estas narrativas enganchadas, eso hacía, por un lado, aumentaba la fidelidad de los lectores y por otro lado iba potenciando unas a otras las historias. Entonces, por ejemplo, si Iron Man, ¿no? Vos querías leer Iron Man, pero de repente Iron Man en ese número aparecía el Capitán América. Pero la continuación, o sea, la historia no terminaba ahí como sucedía antes, la continuación no iba a ser en el siguiente número de Iron Man, sino que iba a ser en el de Capitán América, lo cual no solamente te obligaba a comprar la revista de Capitán América, sino que si te enganchaba a ese personaje, después ibas a seguir coleccionando también esa nueva colección. Algo parecido ha comenzado a pasar en las películas. Volvemos al ejemplo inicial de lo que hablábamos recién de las pelis de Iron Man, ¿no? Si vos hubieras continuado viendo las pelis después de la segunda, hubieras tenido que ver Avengers. Y ahí hubieras conocido un montón de personajes y capaz que te resultaba interesante Hulk o Capitán América, y te resultaba después que querías ver las sagas individuales de estos personajes. Entonces en el universo Marvel sucedió algo parecido. No solamente los personajes se ven potenciados porque aparecen unos en las películas de otros, sino además porque personajes secundarios tienen una relevancia mucho mayor por formar parte de este gran universo. Personajes de segunda categoría como Black Panther o Guardianes de la Galaxia, que eran de quinta categoría. Ni siquiera los más fanáticos de cómics sabían quién diablos eran esos personajes, pero potenciados, porque miren que esto después va a formar parte de una gran narrativa, terminó siendo impulsado.
O serio, vos me decías cuando íbamos a ver WandaVision, ¿no? Te preguntamos y nos decías, bueno, WandaVision son dos personajes que son secundarios, lejanos, no sé qué, pero bueno, la gente agarraba Disney y ve la serie, yo qué sé, y te perdés buena parte de las cosas, de dónde vienen estos, ¿no?
Bueno, claro, tienen esa lógica, ¿no? De poner como pequeñas referencias para, o de autores, a veces hacen cameos los autores más relevantes de la década del 70, 80, pero claro, WandaVision, si hubieran sido una película estrenada de forma comunitaria y perdida entre medio de los estrenos de un verano, hubiera perdido, o sea, ninguna relevancia, pero claro, estos personajes acaban de aparecer en Avengers Endgame, que es la peli más vista de todos los tiempos. O sea, creo que Avatar la volvió a pasar, pero recaudó 7 trillones de dólares. Con lo cual, obviamente, toda esa gente, cuando se entera de que esos personajes van a tener una serie en este nuevo sitio de plataforma, van a volcarse, okay, que de otra forma no hubieran podido. Pero ahí tenemos la contrapartida, que es el lado complicado de estas desventajas. Sí, sí. Las desventajas.
Uno se puede hasta desmotivar incluso, ¿no?
Bueno, claro, porque por un lado tenés eso, ¿no? Bueno, si vos fuiste uno de los 7 billones de personas que vio Avengers Endgame, más o menos sabés quiénes son WandaVision. Pero si no, decís, ¿y estos quiénes son? Entonces, bueno, mirá, para entender esto vas a tener que ver 17 películas antes, o sea, tenés que hacer como una especie de curso intensivo para poder entender. Y eso es un poco lo que empezó a suceder en el mundo del cómic. O sea, lo que inicialmente fue una forma de potenciar ventas y de fidelizar a sus lectores, empezó a volverse una narrativa cada vez más densa y más impenetrable para los recién llegados, a tal punto que comenzó a envejecerse la población lectora de historietas, porque era muy desmotivante para un niño tener que, nada, si hoy en día, volviendo al ejemplo de compras una revista en un kiosco, si hoy en día compras una revista de Iron Man, probablemente esté como en el medio de una saga que lleva o meses o inclusive años desarrollándose y que sea complejísima de entender.
Y aunque no lo desmotivaran, si empezaba con el trabajo siendo niño, seguramente lo terminara cuando ya no era niño. Así que público niños no podía
estar. Sí, claro, te va a llevar 3 o 4 años solamente a entender quiénes son esos personajes y dónde están parados.
Y no han perdido el interés. Hay sagas maravillosas, muy exitosas, un Amuleto de un estadounidense con ascendencia japonesa, pero claro, les ponen uno, ¿no? Donde empieza, muere el padre, los poderes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y ahí los niños y adolescentes se enganchan.
Claro, esto sucede más que nada en estas lógicas de cómics de superhéroes que tienen una continuidad infinita, donde Batman, por ejemplo, o Superman, ahí tenemos el primer número de Superman del 38, Superman jamás ha dejado de publicarse, empezó en el 38 y sigue hasta este mes. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Las editoriales han tenido que recurrir a algunas triquiñuelas para intentar aliviar un poco esta continuidad. DC, por ejemplo, cada determinada cantidad de años resetea su continuidad, dice todo lo que pasó hasta ahora no importa, arrancamos de cero, Superman llega en el planeta, a Batman le matan de nuevo a los padres. El universo Marvel nunca ha hecho como un reseteo tan como estricto, tan radical, pero por ejemplo ha creado mundos paralelos. Crearon hace unos 20 años más o menos un universo llamado el Universo Ultimate, en donde si vos querías seguir leyendo el Spider-Man que iba por el número 440, ahí lo tenés. No como DC, que dijo, esto no existe más, sino que hicieron un nuevo Spider-Man, un nuevo Cuatro Fantásticos, un nuevo X-Men, desde cero, aggiornado a la actualidad.
Bueno, pero eso también te pasa en las plataformas, ¿no? Porque tenés las Batman de Tim Burton, y tenés las otras Batman y las nuevas, y tenés el Spider-Man del nuevo y la nueva estrellita de los adolescentes y jóvenes con su parejita, y la otra Spider-Man, ¿y dónde arranco y cómo empiezo?
Bueno, claro, para empezar, porque bueno, Batman siempre tiene que tener 28 años, Superman lo mismo, los actores envejecen. O sea, los superhéroes de Marvel ya todos tienen más de 40, con lo cual en algún momento tiene que haber esos recambios, pero sí, además son las intenciones esencialmente son simplificar un poco las narrativas, que es algo que ya está pasando también con las películas. Quien quiera ver las películas actuales de Marvel o quien quiera ver Endgame, que es lo mismo, es la película más vista de todos los tiempos, debió haber visto por lo menos unas 15 películas antes para poder entender más o menos quiénes eran esos personajes, cuáles eran sus vínculos, por qué era tan importante que un personaje muriera, que otro no. O sea que ese es un problema que también están teniendo estos grandes mega universos.
Posibles soluciones, bueno, por ejemplo, de una clásica que es Star Wars y el orden y del universo Marvel, que acaba de describir con toda su complejidad, Nico, pero eso ya venimos con unos listados que son propios, hay muchos.
Sí, sí,
ahí,
sí, claro.
Hay un montón. Estos son de Nico para ayudarnos a todos los que venimos de afuera y nos intimidamos.
No toquen nada.
Dice Gonzalo acá a propósito de la columna de Nico Peruso, muy interesante, pero ¿cómo recomienda ver las películas de Marvel? Ya las vi en el orden cronológico que propone Disney, pero no es mejor, pregunta, verlas según se fueron estrenando. Ahora venimos con eso. Tuve la suerte, dice Vero, que una cita me invitó al cine a ver Iron Man 1. Ahí comenzó todo, menos con el de la cita. Dice, pero comenzó todo porque vio todo el universo Marvel a partir de Iron Man 1. La cita no siguió. Solución de Marvel. Yo usé la primera de Thor para que mi pareja se enganchara con Marvel. Las vimos todas. Ah, alguien que quiere enganchar. Bueno, está bien. Alguien ya enganchado con el mundo usó Thor para enganchar a la gente. Y eso se trata un poco lo que hablamos con Nico Peruso. Como decíamos al principio, esto no es para fanáticos, para los que ya conocen de pies a cabeza la revista, los cómics y el universo Marvel, sino para los que intentan ingresar, sea adultos o de chicos. Hay gente que dice que no tiene familia, hijos, sobrinos, demás. Hay películas súper interesantes para mirar y megaproducciones que son muy interesantes y que le cuelga a gente grande, ¿no?
Absolutamente. Capitán América 2, por ejemplo, es un thriller político. De hecho, aparece Robert Redford. Hay muchas referencias a esas pelis como medio de paranoia de la década del 70. Hay películas de ciencia ficción, películas de humor. Ahí los tipos básicamente lo que hicieron fue hacer como una amalgama de los 6 o 7 géneros más populares de cultura popular y le metieron en alguna ciencia ficción, en otras intriga política, en otras humor.
Y bueno, vamos al universo Star Wars. Primero, porque es un clásico, claro. Preguntar cómo corno miro esto, ¿no? Si quiero entrar por primera vez, que de nuevo, esto para grandes y para no tan grandes y para quien quiera. Star Wars tiene todo, una cantidad de lecturas posibles y de capas.
Sí,
¿no?
Absolutamente. Hay que aclarar que algunas de estas plataformas tienen sus propias líneas del tiempo, sus cronologías. Pero lo que hicimos ahora fue crear un criterio subjetivo y mío, con lo cual...
Que lo vamos a subir a redes para que lo...
Siéntanse libres de insultarme, porque la gente de mi gremio es como muy pasional con estos temas, así que probablemente me insulten y todo eso. Perfecto. Que está muy bien. Lo que hice fue elegir tres categorías. La primera, que es las obras, películas o series indispensables para entender este macro universo. Luego, lo recomendable, si te interesó eso, para profundizar y adentrarte en este universo. Y después, lo opcional, eso lo vamos a dejar para redes.
Sí, opcional es para redes.
Hacerlo tan largo.
Pero Star Wars, entonces, indispensable, ¿no?
Bueno,
y en orden.
En orden. ¿En qué orden yo recomiendo ver Star Wars? No en el orden cronológico, sino en el cual fueron estrenadas. Como decíamos, las películas fueron estrenadas en desorden. Primero se estrenó en el año 77... Star Wars, luego fue rebautizada como Episodio 4, Una Nueva Esperanza. Yo recomiendo arrancar por ahí, seguir por El Imperio Contraataca, El Regreso del Jedi, esa es la trilogía clásica.
La 4, 5, 6 para arrancar.
Ahí está. Y después la 1, la 2 y la 3, las películas de fines de los 90. Algunas personas no les gustan mucho, son películas que tienen algunos problemas de guión, algunos problemas de actuación, pero son claves para entender la saga. Con eso uno más o menos tiene idea lo que es Star Wars y si le va a gustar Star Wars. Si no te gustó eso, esta saga no es para vos, definitivamente.
Perfecto, ahí está. Y vamos a subir ahora a Instagram, a Twitter, las listas de Nico. Después, recomendables, que ahí es interesante, porque recomendás mucho de serie animada, Star Wars, que a veces la gente no le quiere entrar, ¿no?
No, todas estas series están a cargo de un señor al cual mencionamos cuando fue invitado a la columna de Pía, Superbiel. Dave Filoni es el hombre a cargo de todo este universo expandido de Star Wars. Es un tipo que entiende mucho de las narrativas, de la sensibilidad de Star Wars. Y bueno, lo primero que yo recomiendo es una serie de Clone Wars, La Guerra de los Clones, que ocurre entre los episodios 2 y 3, Anakin Skywalker antes de Darth Vader. Hay una serie animada con dibujos tradicionales del 2003, otra un poco más nueva del 2008 que tiene un montón de temporadas. Rebels es otra serie animada del 2014 que es una especie de continuación espiritual de Clone Wars.
Pero todas estas series animadas de Clone Wars y Rebels las recomendás, están buenas.
Sí, son todas excelentes. Son Por ejemplo, el personaje de Anakin Skywalker, ni el actor ni los guiones le hicieron como mucha justicia a lo que el personaje requería, ¿no? El personaje que luego iba a transformarse en Darth Vader. Eso está como bastante acomodado en esta serie animada. Es un personaje súper interesante que, más allá que está pensado para niños, lo mismo, lo puede disfrutar
bien,
gente de todas las edades. También recomiendo Rogue One, una película unitaria, que es la única película de las de Disney que a mí me parece realmente relevante. Más allá de que no lo es, porque te cuenta los rebeldes que robaron los planos de la Estrella de la Muerte antes de la primera película. Y después recomiendo muchísimo la serie del Mandaloriano, de la cual hablamos con Pía. Son dos temporadas excelentes. Son historias como muy en el borde, ¿no? No hay personajes relevantes, no hay nada importante, o sea que...
Como decías, ahí en la columna de pie también de Mandaloriano, el Mandaloriano vino a revivir el universo de Star Wars, ¿no? También,
sí,
¿no?
Venía como...
Una inyección ahí...
Venía como, absolutamente, venía medio golpeado después de la trilogía de episodios 7, 8 y 9. Ellos tenían un plan, tipo Marvel, de sacar una o dos películas por año, luego que medio que se dieron un palo con esa trilogía... medio que dejaron un poquito de aire para replantear cómo encarar el universo. Así que bueno, después hay un montón de cosas opcionales. Bueno,
que la dejamos para las redes y
absolutamente.
Vamos a poner la
no sé si todas se conseguirán, porque hay algunas series de dibujitos animados o pelis para televisión que se hicieron en los 80, que no son muy buenas, pero como curiosidad histórica pueden.
Bueno, y vamos al universo Marvel, que también no tienen por qué memorizar esto que dice Nico ahora, lo ponemos en las redes después, pero para que entiendan, sobre todo en estas fases 1, 2, 3 y 4, creo que la fase 1 es muy interesante para quien no ha ingresado todavía este universo.
Ahí está.
¿No?
Bueno, Marvel eligió estructurar sus películas en arcos narrativos llamados fases, en donde primero ellos iban contando historias unitarias de sus personajes. Cada película contaba una historia autoconclusiva, como estas revistas que contábamos hace muchos años, pero había como de fondo una trama que iba avanzando de a poco y todo confluía en un mega evento donde, bueno, había como una crisis cósmica, algo como muy importante, que eso eran las películas de los Avengers. Entonces, en la primera fase, que fue la que abrió todo, tenemos Iron Man 1, la primera película del universo Marvel, Iron Man 2, una película un poco más compleja de ver, porque ya como intenta abarcar ya... hacerse cargo de lo que va a pasar después en Avengers. Es una peli que tiene un guión un poco disperso, pero es importante para verla. La primera película de Thor, la primera película de Capitán América, y ahí tenemos la peli de los Avengers con todos estos personajes juntos.
Que es 2012.
2012. Hasta
2012.
Si no te gustó hasta ahí, no sigas con el universo Marvel.
Eso es un buen dato, tanto para Star Wars como acá. Mirar estas primeras, si no te gustó hasta ahí, ya está, no es para vos.
Es poco probable que te enganches, más allá de que en la fase 2 vienen las que, a mi entender, son las dos mejores películas del universo Marvel, que son tanto Capitán América 2, Soldado de Invierno, esta que mencionábamos recién, esta intriga política, con conspiraciones, una cosa como medio paranoica, y Guardianes de la Galaxia, una peli muy divertida que tiene muy poco que ver con los personajes históricos. Había unos personajes Guardianes de la Galaxia, pero esto es como un reboot que se hizo en los cómics. Nada, es como arrancar de cero porque no tienen bagaje, no tienen nada. Es una muy buena forma. De hecho, funciona también como peli unitaria.
Si no Guardianes de la Galaxia, y sí, es buena, y es divertida.
Una película muy divertida, gran banda sonora. La fase 2 termina con Avengers 2, La Era de Ultrón, una peli a mí no me gusta demasiado, es como... quizá la pata floja de las grandes megasagas. Y ahí arranca la fase 3, que es como la fase final. O sea, inicialmente creo que tenían pensado terminar todo
ahí
acá.
Ahí te dan el diploma de Marvel.
Absolutamente. Y ahí es donde arranca como lo polenta, ¿no?
Tenés que... Igual, ahora vas a decir la fase 3. Me río porque en la fase 4, a partir de las plataformas, sobre todo el auge de Disney, mucha gente arrancó en la fase 4.
Claro.
Mucha gente arrancó en la fase 4, ¿no? Van a levantar la mano seguramente, pero sí la fase 3.
La fase 3 arranca con Capitán América 3, que esencialmente es una peli de los Avengers, aparecen todos, es donde debuta Spider-Man, donde debuta Black Panther, por eso es una peli que es incomprensible de ver si no viste lo anterior, pero es muy recomendable porque es interesante. Doctor Strange, tenemos la primera peli en solitario de Spider-Man en el universo Marvel, tenemos Thor 3, que es casi que una película en donde comparte cartel con Hulk.
Ah, Ragnarok, que es donde le aparece Hulk al oyente que dijo hoy temprano, que pensó que estaba fumado, le apareció...
No, sí, aparece.
Hulk en un momento.
Y vestido de gladiador, o sea, si lo vio en un estado como medio alterado, le pudo haber llegado a resultar como...
Perfecto.
Espeluznante.
Black Panther, esta que decías, que además...
Black Panther, sí, hay una secuela, lamentablemente falleció el actor muy joven, claro, con 41, 42 años. Ya está confirmada porque fue una peli de $1 billón, con lo cual no se sabe qué es lo que va a suceder, pero está confirmada la secuela. Y ahí arranca la fase final. Las dos grandes películas de Avengers, Infinity War y Endgame, es una gran narrativa de 3 horas cada una o 4. En el medio estrenaron Capitana Marvel, que medio que se puede llegar a entender mejor. Más allá de que es interesante porque esto tiene que ver con esto que preguntaba el oyente. Si vos las mirás cronológicamente, Capitana Marvel es una precuela, está ambientada en la década del 90. Tiene un truquito medio interesante que es que a Samuel Jackson lo rejuvenecen. Entonces es como que estás viendo el Samuel Jackson de Pulp Fiction. Es como una cosa que aparte está muy bien hecho el efecto y en un momento medio que te olvidás de que Samuel Jackson ahora tiene 70 y pico de años. Y bueno, música de la época, es como... Tiene cosas interesantes.
Bien, y vamos a esta fase 4, ¿no? Que, claro, con la explosión de Disney como una plataforma, ¿no? Que además, evidentemente, empezó por los más chicos, pero después se colgaron también los más grandes a dar muchas producciones de Disney, hizo que alguna de estas series tuviera una cantidad increíble de espectadores que jamás vieron el universo Marvel.
No, además. Absolutamente. Y es curioso, porque en realidad, medio que están, yo no te diría rascando la olla, pero después de la última Avengers, se retiraron algunos, no vamos a hacer spoiler, pero algunos de los actores, por temas de edad o por temas de cachet, se terminaron retirando. Entonces, bueno, tuvieron que empezar como a traer algunos personajes un poco menores. Entonces hay una serie con WandaVision, que eran personajes secundarios de Avengers, Loki, que es un villano, tenemos la película en solitario de Black Widow, que también es una precuela, y se acaba...
Claro, es una explosión hoy en día en la plataforma, aparte porque está Scarlett Johansson, que además tuvo, para darle más difusión, todavía un lío bárbaro con Disney.
Un lío tremendo,
porque es la productora de la película. Pero hay gente que va... Pinche dice, bueno, Black Widow. Claro. ¿Pero entendés Black Widow si la ves?
Bueno, no me gustaría hacer spoiler, pero a algunos les llamaría la atención de que Black Widow esté entre nosotros, por ejemplo. y dice, bueno, ¿y esto dónde, pará, dónde transcurre esto? Entonces es como muy curioso, porque obviamente transcurre antes de los eventos de algunas de las pelis de Avengers, pero también aparecen personajes que también han aparecido en escenas post-crédito. Esto no lo dijimos, pero uno de los enganches que tienen las pelis de Marvel es que cuando termina una película, después de los créditos, todo el mundo ahora en el cine se queda a ver qué viene después, porque habitualmente es como un adelanto de la película que te va a venir después. Y eso lo han hecho en las series y también lo hicieron en esta película de Black Widow. Entonces es como curioso, porque es como una precuela, pero a su vez tiene cosas que anuncian lo que vendrá a futuro, tanto en cine como en plataformas.
Ahora venimos con preguntas, comentarios de ustedes. Recordamos que las listas, todas estas listas, más lo que no ha dicho Nicolás Aire, que son lo recomendable, lo opcional de cada una de las listas, también van en redes sociales en un ratito.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Huawei Band 6, pantalla Full View, hasta 2 semanas de batería. Monitorea tu ritmo cardíaco, oxígeno en sangre, nivel de estrés, sueño y mucho más. Conseguila en LOI.
Preguntan por Ant-Man, por ejemplo, acá. ¿Esa cuál es?
Bueno, Ant-Man es una película muy polarizante. Hay gente que dice que es una porquería absoluta, hay gente que dice que es lo único bueno del universo Marvel. Son películas que yo las pasé para la segunda categoría, recomendable, porque son pelis muy divertidas, pero no son fundamentales para entender la gran saga. Ant-Man se hace chiquito y a veces se hace muy grande. Es como lo único que tenés que entender para verlo en Avengers. Pero aparte de Phil Rudd, que es este señor de los memes que tiene 60 años y parece de 20. O sea que son buenísimas, son divertidas, pero eso, para iniciados. Y lo mismo con algunas de las series de El rincón de Netflix, que ahora está como medio desaparecido, pero en algún momento es parte del universo Marvel. La serie de Daredevil es muy buena, 3 temporadas excelentes. Jessica Jones tiene una primera temporada muy, pero muy buena. Y se hacen cargo, pero no, mencionan en algún momento a los Avengers y eso, pero salvo eso...
¿Las puede ver sola?
Sí, se pueden ver solas. Son
tanto Daredevil como Jessica Jones.
Ahí está.
Bien, perfecto. Bueno, a ver, mensaje de los oyentes, ¿no? Lo de los créditos, varios dicen, le he avisado a la gente en el cine, quédate un cacho más, que falta una escena, ¿no? Y es importante, tengo 66 años, empecé con los cómics a los 11, nunca más pude parar, no consigo el mundo sin los superhéroes. Star Wars, lo mejor que me pasó en la vida. Que comenta algo de Deadpool, fase 4, si hay, dice acá. Multiverso, Nico, Batman también explica el viaje en el tiempo. Ant-Man, pedían acá. Guardianes de la Galaxia 2 y Thor Ragnarok, de las mejores comedias que he visto últimamente. Ahí lo ponen como comedia, a veces Guardianes de la Galaxia, muy divertido.
Sí, y como la pegó esa onda en la tercera Thor, que Thor era una cosa muy solemne, medio shakespeariano. De hecho, Kenneth Branagh dirigió la primera, tenía una cosa muy shakespeariana, tragedia de dioses nórdicos. La llevaron para ese lado, comedia con chistecito, con no sé qué. Y,
qué viraje, vaya viraje.
Esos crossovers los hacen en la serie de DC para televisión. Hay capítulos que empiezan en Flash, siguen en Supergirl, después pasan a Arrow y terminan en Legends Legends of Tomorrow. Si no seguís toda la serie y no tenés idea de qué capítulo y temporada tenés que buscar.
Es cierto, no hablamos de los universos televisivos de DC. A mí me cuestan un poco porque son como medio baratos, son como unos decorados de cartón. A mí me sacan un poco como de clima. Pero hay gente que le encantan y arriba.
Quiero recordar a Blade, primer héroe antihéroe negro con película de Marvel.
Absolutamente. De hecho, en aquella época, año 98, cuando se estrenó la primera Blade, tenía tan mala fama que la vendieron como una peli de vampiros, no como lo que es una especie de superhéroe.
Que no diga Capitán América 3, se llama Civil War y es la mejor de todo el universo Marvel, el nudo de toda la saga. No estás de acuerdo.
Es muy buena Capitán América 3, a mí me gusta más la 2. Yo lo digo en orden porque si no después la gente no las va a encontrar, pero efectivamente no tienen número, es Civil War.
Explícame, dice, ¿por qué si detesto la ciencia ficción me engancho muchísimo con el mundo de Marvel? Adoro Iron Man, Black Panther, me voló la cabeza. Decir, estoy muy al pepe, me puedo llegar a ver hasta la más vieja de Hulk.
Bueno, porque son películas de aventuras y están estudiadas. De hecho, ellos le encontraron la vuelta a la fórmula que tiene. Un origen que, cuando ves 5 películas, son todas iguales, ¿no? Tenés un héroe que es un tipo arrogante, pero que después descubre, o sea, la vida le da un palo espantoso, él se retransforma, descubre que en el fondo él tenía el potencial para ser un héroe. Te conté todas las películas que se van a estrenar de acá hasta el infinito. Son todas iguales.
Pero es una fórmula que funciona. Les ha funcionado para todas las edades y es la aventura que a veces queremos ver.
Hace 3.000 años que funciona, así que...
Sí, y además a veces vos arrancás y decís, no. Pero sí, al fin, la mesa hasta el final y te enganchás.
Bueno, es como muy por fuera del tema, pero el camino del héroe, que es algo que planteó un mitólogo llamado Joseph Campbell, tiene que ver con eso. Él estudió algo llamado el monomito, en donde encontró que hay un patrón en común narrativo en distintas historias mitológicas, distintas religiones, en donde tenemos esto, al héroe con el mentor.
Mismo tiempo Alejandro Barros escribió, es el camino del héroe, desde la Ilíada hasta acá.
Incluso antes de la Ilíada.
Absolutamente, y funciona siempre, o sea, es irrompible.
Si te gusta la ciencia ficción, puedes mirar las de Marvel de espalda y en silencio. No exige mucho para pensar. Arriba, che. Dice acá, bueno, alguien que se critica a la anterior, ¿no? Tengo más. Fui a ver Avengers 2 al cine, la única que vi en el cine. Terminó la película y prendieron las luces. La lluvia de agravios fue interminable. Todos querían postcréditos.
Sí. No recuerdo si no tenía postcrédito. A mí los agravios me empezaron a surgir durante la película, pero bueno, opiniones.
Flor dice, me encanta la columna, necesito más. Hay más de Nico Peruso, sí. En 2 semanas volvemos. ¿Meteoro en qué universo entra? Dice
bueno. Meteoro es un manga, un poco lo que decíamos de Dragon Ball, son universos autoconclusivos, es decir, el mangaka, el que los hace, arranca una historia, la termina, no la mezcla con otras cosas, o sea...
Así es el manga.
Es bastante más sencillo, sí, absoluto.
Cuadradito y japonés en
Dragon Ball hay 42 libros, vas y los compras y es todo lo que existe, después hicieron otras series, pero... El original son 42.
No puedo creer que me esté convenciendo de ver esas mierdas. Pero está bueno, si te convenciste.
Bueno, pero
no va nada, Nico. No. Peruso con esto. 100 Pancho el Pitbull.
Sí,
que acá dice que gente que lo ha comprado. En eso va. Después, si mirás el universo Marvel o el de universo DC o las de Star Wars, Nico no va a ganar.
Pancho el Pitbull es todo autoconclusivo. No tenés
Se lee en orden del primero al
no segundo. Hay problemas de continuidad.
Un amigo me hizo ver Iron Man 3. No vi la 1. ¿Es canallada? Dice, o realidad.
Iron Man 3 es una película incomprensible para los que vimos todo lo anterior. Imagínate para alguien que no lo vio.
Nico Peruso, en unos días te esperamos por aquí de nuevo. Gracias.
Nos vemos.
No toquen nada.